Gracias. Oigan, nada más un poquito de su atención, queridas amigas, amigos. Bueno, primero me siento muy honrada de estar aquí, rodeada de estas personas tan maravillosas que nos vienen a mostrar todo su talento a través de esta exposición. Pero primero quiero hablarles de Citlali. Ella es una niña con síndrome de Down, de 9 años, de origen mazahua. Ella es originaria del Estado de México y le han negado un lugar para estudiar el 3er grado de primaria en una primaria indígena porque la escuela no tiene los recursos suficientes para atenderla. Se trata de un caso que inició hace algunos años y que la Suprema Corte de Justicia va a resolver el próximo 23 de octubre. Y lo único que ella solicita es una educación inclusiva. De concedérsele el amparo, marcará un precedente que obliga a las autoridades estatales y federales a realizar adecuaciones necesarias que garanticen su derecho a la educación en igualdad de condiciones y sin discriminación. Para nadie es desconocido que la mujer se encuentra en un estado de vulnerabilidad por el solo hecho de serlo, por el solo simple hecho de ser mujeres. Pero esta condición de vulnerable se agrava cuando se trata de personas que son indígenas o personas que tienen discapacidad, ¿no? Alguna discapacidad. Y traigo esto a colación porque necesitamos hacernos cargo de todas las personas. Y en nuestro país tenemos una población con discapacidad, gracias, que asciende casi a los 7.8 millones de personas y el 54% son mujeres. De acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Salud Federal, durante 2018 nacieron en México varias niñas y niños, en total 689, con síndrome de Down. Es que tengo un discurso que es muy largo. Ahora, para poder apoyar a todas las personas, necesitamos educación, necesitamos preparación y necesitamos también estar visibilizando lo que hacen las distintas personas. El Centro Educativo Fundación Arte Down México, Campus Narvarte, abrió sus puertas en la Ciudad de México el 28 de abril de 2018 y su principal objetivo es fomentar la inclusión social de niñas y niños con síndrome de Down, así como reconocer sus aportaciones artísticas, y tiene el propósito de concientizar a la población de que este síndrome no es una enfermedad, sino una condición de vida, y que pueden desarrollar capacidades, habilidades y talentos en beneficio de su comunidad. En el centro se imparten clases de danza, artesanías mexicanas y pintura, las cuales son la columna vertebral del proyecto y de la exposición que tenemos el día de hoy y que se está presentando aquí en el vestíbulo del INE. Contar con la exposición La Mujer Down y su integración a la sociedad en este seminario nos da la oportunidad de sensibilizarnos y crear conciencia sobre las condiciones en las que viven las niñas, jóvenes y mujeres con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de discapacidad cuando hablamos de la paridad. Hoy es un momento muy oportuno para hacer nuestra la frase establecida por la ONU que dice que nadie se quede atrás. Estamos trabajando por la inclusión de todas las personas y en especial de todas las mujeres, sin importar su condición de vida. Espero que puedan ver con detenimiento estos trabajos artísticos. Aquí están, ¿no?, nuestras autoras, nuestras artistas, y que les despierten muchísimas emociones, que permitan acercarnos más a la diversidad de expresiones de mujeres con síndrome de Down y que también reconozcamos ese talento que tenemos el día de hoy. Les quiero pedir un fuerte aplauso para nuestras invitadas especiales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, consejera. Ahora damos la palabra a la maestra Elsa Falcón Aguilar, directora de la Fundación Arte Down México.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Elsa Falcón, soy directora de Fundación Arte Down. Pues primero que nada, darles gracias al Instituto Nacional Electoral por abrir sus puertas para la expresión de estas mujeres. Estas mujeres están en una... escuchaba hace rato todo lo que es la igualdad y ellas están desprotegidas totalmente. ellas en su con su condición de mujeres con discapacidad intelectual sufren de violación, sufren de maltrato social, sufren también en las escuelas públicas, no se les atiende por si tienen alguna condición en las cuales ellas no se puedan defender, no las aceptan en las escuelas. Es por eso que le doy gracias a la maestra, a la doctora Adriana Favela, por haber permitido que se pusiera esta exposición. Gracias.
Muchas gracias, maestra. A continuación le damos la palabra a la maestra Dania Paola Rebel Cuevas, consejera electoral y presidente de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da muchísimo gusto poderlos saludar, poderlas saludar por fin el día de hoy. La verdad es que estuvimos pensando mucho tiempo este evento, debo decir, no solamente semanas, incluso meses. Queríamos hacer algo distinto, por eso traer estas exposiciones, para hacer algo diverso a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas en los talleres, en los cursos, y también queríamos tocar algunos temas distintos a los que siempre solemos tocar, por eso también la mesa que vamos a tener más tardecito. Entonces, espero que hayan estado disfrutando mucho este seminario, que lo sigan disfrutando y sobre todo que sea muy fructífero para ustedes, que les genere herramientas que puedan utilizar para su quehacer cotidiano. Hace 66 años que se reconoció un derecho político y un derecho humano fundamental para las mujeres en México para poder ejercer sus derechos, porque sirven los derechos políticos para agilizar o, digamos, facilitar el ejercicio de otros derechos. Los derechos políticos son derechos de empoderamiento que sirven para poder visibilizar las necesidades o incluso muchas veces la existencia de diversos grupos de la sociedad, como ocurre en este caso. Por eso me parece que esta fecha es fundamental para lograr la visibilización de todas las mujeres, incluidas las mujeres jóvenes que están en reclusión. A mí me parece que hoy tenemos que mandar un mensaje contundente al mundo: nunca más un México sin nosotras. Creo también que es importante que tengamos en cuenta lo que nos ha dicho el INEGI respecto a las mujeres que están en reclusión. El INEGI ha dicho que estas comparten características esenciales, por ejemplo, que son mujeres que provienen de un contexto social de exclusión, que son mujeres que han sido, además de excluidas, también con una cuestión de pobreza o pobreza extrema, que tienen bajos niveles educativos, que en muchas ocasiones son mujeres madres y casi siempre son, además, jefas de los hogares y de hogares monoparentales. En esta situación tenemos que hacer algo las autoridades. Nos tenemos que hacer responsables de una tarea importantísima que tenemos, que es garantizar los derechos políticos absolutamente de todas las personas, incluyendo las personas que están en reclusión. Hay una cuestión fundamental que tenemos que tener en cuenta. Una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos ha dicho que el INE tiene que garantizar el derecho a votar de las personas en prisión preventiva. Esto es, de las personas que están recluidas, pero que todavía no tienen una sentencia condenatoria y, por lo tanto, no se les ha suspendido sus derechos políticos electorales. Lo primero que tenemos que hacer en el Instituto Nacional Electoral es un estudio para ver cómo vamos a poder nosotros implementar el derecho a votar de las personas que están en reclusión. Después tenemos que hacer una prueba piloto y, por último, en 2024 tenemos que garantizar el derecho a votar de las personas que están en reclusión. Quiero referirme específicamente a las mujeres. En el caso de las mujeres, el INEGI hizo un estudio en donde dice que el 44% de las mujeres que está en reclusión se encuentran en prisión preventiva. Es decir, ellas serían las beneficiarias de esta medida que vamos a implementar en el Instituto Nacional Electoral. Además, casi todas ellas son jóvenes. Casi todas las mujeres que están en reclusión tienen entre 18 y 29 años de edad. Por eso me parece que es fundamental que nosotros demos este paso para la garantía de los derechos políticos de las mujeres. Por último, quiero agradecer mucho la exposición que vamos a ver ahora, que se llama Arte, Igualdad y Ciudadanía. Es una exposición fotográfica, aquí tenemos algunas, por allá van a ver otras. Me parece que es bien importante para que nosotros escuchemos las voces de estas mujeres y también para que nos sensibilicemos de lo que ven ellas a través de su arte, de lo que nos están presentando el día de hoy. Y con esto seamos conscientes que como autoridades tenemos que garantizar los derechos políticos absolutamente de todas las personas. Yo quiero agradecer muchísimo a la licenciada Jessica Nayeli Cruz Jiménez, directora de Apoyo Técnico y Vinculación de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, su presencia y que nos haya prestado esta exposición. Y pues le voy a ceder el uso de la palabra a ella. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes. Está muy alto para mí. Pues bueno, buenas tardes. Agradecemos al Instituto Nacional Electoral esta invitación. Y pues bueno, sobre todo en nombre del licenciado Jorge Guillermo Apáez Godoy, titular de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, agradecemos la invitación para compartir esta exposición, pero también todo el apoyo que el Instituto nos ha proporcionado para el trabajo con las adolescentes en internamiento. A través de esta exposición fotográfica les compartimos el trabajo que en la institución llevamos a cabo con las adolescentes que cumplen una medida en internamiento. Esta exposición fotográfica tiene su origen en el taller impartido en colaboración con Cristina Calo, y que tenía como objetivo abrir un espacio para las adolescentes en internamiento, un espacio reflexivo, de expresión, de autoconocimiento, un espacio abierto en las mentes y en los corazones de las adolescentes, un espejo para la construcción de otra mirada sobre sí mismas, para reconocer la propia libertad más allá del internamiento, para reducir, sí, los efectos de este, pero sobre todo como un recurso para iniciar o seguir en el camino de la construcción de la propia autonomía. El arte como un acto de expropiación de la primigenia y esencial propiedad de las personas. El cuerpo, pero en internamiento el de la conciencia de sí mismas. Territorios vitales del ser, ocupados muchas veces por los estereotipos, y afectado sobre todo por la violencia de género de la que a su vez ellas han sido víctimas. De esa violencia que en algunos casos les obligó, dicen las chicas, a echarse la culpa para salvar la vida, a ejercer violencia extrema para liberarse de un hijo producto de una violación o de una pareja violenta. Conocemos muchísimas historias. En la de GAEA, si bien asumimos nuestra responsabilidad como ejecutoras y ejecutores de una medida, nos reconocemos también como un recurso para las adolescentes en la restitución de sus derechos a partir de distintas actividades regidas por nuestro programa de atención comunitaria integral para adolescentes, en donde nos han acompañado nuestras redes, incluidas el Instituto Nacional Electoral, con talleres, cursos, lecturas de cuentos y diversas intervenciones, incluidas las artísticas, guiadas por nuestros objetivos estratégicos de sensibilización, la promoción del sentido de realidad y la construcción de un proyecto de vida para estas chicas. A partir de epistemologías de aprendizaje significativo y acompañadas de los ejes transversales de la igualdad sustantiva y los derechos humanos. Y en este sentido es para la de GAEA significativo el arte para trabajar con las adolescentes en internamiento, para la construcción de su identidad y de su empoderamiento. Pues en la de GAEA, como también ya lo afirma Marcela Lagarde, estamos convencidos, convencidas, que para superar al aislamiento se requiere más que destrezas de información. Tiene que ver con la manera cómo una persona se ve a sí misma y al mundo. El desarrollo de la conciencia política es un aspecto importante, aunque frecuentemente ignorado. y a la conciencia política, y para la conciencia política pasa primero por la autonomía, el cuerpo, el autorreconocimiento de la identidad y de la expresión de la misma a través del arte. Es en esta exposición, así, que las adolescentes lograron ejercer y experimentar momentos de autonomía, de reconstruir la propia mirada para comunicar y expresar su propia mirada, su libertad de hacer y de pensar en internamiento. Pero aún en libertad, la autonomía de las mujeres sigue siendo un reto. Muchas gracias. Muchas gracias.
Oigan, nada más, 3 segunditos, una variación en el programa, pero Mirna nos ha pedido hablar. ¿Sí? A ver, vamos. Ahí pues. No soy muy buena, Marta.
Gracias por todos ustedes, por abrir sus puertas de sus compañeras. Y son muy grandes ustedes. Gracias por a esos cuadros van a ser orgullar, eres el orgullo de mis compañeras. Y gracias por abrir a nuestras puertas ustedes, por sus palabras y sus consejos. Y muchas gracias por todas, por ustedes, por abrir a nosotros. A esos niños son muy orgullosos de esas artes, son muy alegría de todos mis compañeros. Todos somos un don a todas mis compañeras y a mis compañeros también. Aparte, a todos ustedes, si les gustan, a todos a nosotros en esos cuadros, somos muy orgullosos a mis compañeras y los pido, muchas gracias.
¡Bravo! Muchísimas gracias a Mirna. Muchas gracias también a la licenciada. Les queremos decir que el programa del seminario aún no concluye, sin embargo les queremos invitar a que recorran las exposiciones y en punto de las 4 de la tarde nos acompañen a la mesa número 3, retos de la paridad de género en los sistemas normativos internos. Thank you.